10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Conservador Británico debate quién sucederá a Liz Truss. Iván Alonso.
La formación ha iniciado este proceso interno después de que Truss anunciase el jueves su dimisión como líder del partido y primera ministra británica. Los dos nombres que suenan con más fuerza ahora mismo son la del exministro de Economía, Rishi Sunak, y Boris Johnson. En la mañana del fin de semana, el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia de Comillas, Emilio Sanz Francés, ha reconocido que empieza a parecerle posible el regreso del ex-premier.
Lo que ayer a mí me parecía prácticamente una broma pesada, hoy en día puede parecer una opción razonable. Boris Johnson está volviendo hacia Londres y sus perros de la guerra están empezando a agitar, no se puede decir que estén empezando a agitar las aguas del Partido Conservador, porque ahora mismo es una tempestad sin parangón en la historia parlamentaria británica, pero están empezando a agitar la causa de su amo, que parecía que había salido de la primera línea de la política para siempre. Parece que es una posibilidad que no podemos descartar.
Este lunes es cuando acaba el plazo para hacer oficial las candidaturas. Y Bruselas cree que el precio del gas ya está bajando como consecuencia del acuerdo que los líderes alcanzaron en la reunión del Consejo Europeo que finalizaba ayer. Eso sí, aún falta concretar ese acuerdo, algo que deberán hacer los comisarios de energía en una reunión el próximo martes. De momento, estos días en España estamos pagando precios más bajos por la electricidad. Hoy tampoco se aplica la excepción ibérica, tercera jornada durante la semana en la que el precio del megavatio hora sigue por debajo. Esta vez está en los 105 euros el megavatio. Eso sí, el empeoramiento del tiempo va a provocar que el precio vuelva a subir, como nos ha explicado aquí en COPE Mario Berná Bustos, experto en el mercado eléctrico.
Lo normal es que cuando venga un poquito de frío, una ola de frío en Europa, pues se ponga la gente un poco loca y vuelva a aumentar el precio por aquello de oferta y demanda. La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas.
Y en Italia, Giorgia Meloni acaba de jurar el cargo como nueva primera ministra italiana. Tras Meloni han jurado el resto de sus 24 ministros, empezando por sus dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Antonio Tajani, representantes de La Liga y Forza Italia respectivamente. Los otros dos partidos que van a formar, que forman ya el nuevo gobierno. Meloni es la primera mujer en acceder al cargo.
Juro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Y a esta hora arranca en la Catedral de la Almudena en Madrid la solemne Eucaristía de Beatificación de 12 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España, una ceremonia presidida por el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy arranca la jornada 11 de la Liga de Fútbol, Juan Bobadilla.
A las 2, Rayo Vallecano, Cádiz, a las 4 y cuarto, Valladolid, Real Sociedad, 6 y media, Valencia, Mallorca, y a las 9, Real Madrid, Sevilla. En los blancos, esta noche habrá novedades, empezando por la portería, según explicaba Carlo Ancelotti.
Mañana vuelve Courtois, los otros también, ha recuperado al día de hoy, uno un poco más, uno un poco menos, pero al día de mañana todo habrá recuperado. Entonces, si hago algunos cambios, solo para evitar problemas futuros. Mañana no voy a cambiar mucho.
Se han sorteado ya los grupos del Mundial Femenino de Fútbol de Australia-Nueva Zelanda de 2023 y ya tenemos rivales: Costa Rica, Zambia y Japón. En motociclismo, Gran Premio de Malasia en MotoGP, pole para Jorge Martín, marcando récord en el circuito de Sepang, y tercero saldrá Marc Márquez. En Moto2, Augusto Fernández saldrá sexto, primero será su rival en el Mundial, Ogura. En los segundos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, el más rápido fue Leclerc, Sainz cuarto y Alonso fue décimo séptimo. En baloncesto, anoche tuvimos Euroliga, Baskonia 92, Olympiacos 97 y Real Madrid 72, Estrella Roja 56.
Gracias, Juan. Te quedas en COPE, donde sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana, ahora enseguida con la descripción del tiempo, que hay que ver el interés que suscita.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que sí, que el parte meteorológico con esto del cambio climático es de la más trepidante actualidad. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Que no acabamos de tener un otoño muy otoñal.
Pues no, la verdad es que no. Es cierto que llevamos unos días, pues bueno, recibiendo lluvias, que está muy bien. Se ha abierto lo que diríamos un poquito el pasillo de esas borrascas que tienen que entrar del Atlántico. Pero bueno, de momento se está limitando a la parte oeste de nuestro país, ¿no? Y a las zonas de montaña del norte. Poco más, porque tampoco esta primera borrasca que tuvimos a partir del miércoles jueves, la borrasca Arman, ahora, como sabemos, se les da nombre a esas borrascas que pueden ser un poquito más intensas cuando superan 80 kilómetros por hora el viento de forma sostenida. Bueno, pues esta primera borrasca ha dejado lluvia menos de la que se pensaba, pero bueno, está muy bien que en zonas han caído 40, 50, 60 litros y esto va a contribuir, ¿no? Por lo menos a no gastar, a que en la cuenta corriente que llevamos del agua embalsada, pues por lo menos no sacamos todo el rato, sino que también se produce algún ingreso. Y el fin de semana, Cristina, ya lo estamos notando, siguen entrando esos frentes, una nueva borrasca. Ya se ha formado en las Islas Británicas, se está bajando hacia la costa de Galicia y bueno, es lo que el panorama que nos está dejando, esas primeras nubes que están entrando ya por el oeste, están dejando los cielos pues muy, muy entoldados, ¿no? En la mitad oeste peninsular, están dejando ya las primeras precipitaciones, tanto hoy sábado como mañana domingo, pues esas lluvias de forma intermitente van a ir regando todo el oeste peninsular. Se nos queda sin lluvia pues la parte mediterránea, ¿no? Que al contrario, como además entran vientos de componente sur, pues están teniendo temperaturas muy por encima de lo que tendría que ser para esta época del año, también con un poquito de calima, en fin, pues que el tiempo todavía sigue siendo muy, muy agradable, no diríamos estival, pero de sí.
No, pero ahí en el Mediterráneo habrá quien se bañe, ¿eh?
Sí. Ya de hecho el fin de semana pasado hubo gente ya en las playas, seguro que hoy y mañana también. Estamos con temperaturas también del agua del mar por encima de 23, 24 grados, que es una temperatura pues todavía agradables, ¿no? Para
que
bañarse.
Sí.
O sea que sí, es un poco lo que llamamos la España dual, por el oeste nubosidad y lluvias, por el este pues sin lluvias, casi sin nubes y con temperaturas todavía muy elevadas. Y en Canarias en general buen tiempo para todo este fin de semana, un tiempo tranquilo, sin precipitaciones. Eso es un poco el panorama del fin de semana, Cristina.
Y vamos con la semana próxima, que pues, es asunto que para planificarse gustan, sí, de escuchar nuestros oyentes.
Pues mira, esta borrasca que es sábado y domingo pues va a estar entrando frentes y esas precipitaciones por el oeste y por la parte norte, pues van a seguir entrando borrascas, el martes entra otra, el jueves entra otra, que se quedan limitadas, como digo, al norte y oeste, es decir, que un poco la secuencia de tiempo que estamos teniendo estos días va a ser la de la semana próxima, ¿no? Con temperaturas que estamos notando que son muy, muy agradables para la época del año, máximas, por ejemplo, en el centro peninsular, en Madrid, de 24, 25 grados que se están registrando y que va a ser la tónica de esta próxima semana también, Cristina. Por tanto, no se ve una situación de cambio brusco del tiempo en los próximos días que pudiera entrar una masa de aire ya más fría y, bueno, nos obligue a sacar un poco las prendas ya de abrigo un poco más gruesas. De momento no se ve, por tanto, afrontamos este final de octubre bajo ese signo de precipitaciones tampoco muy, muy abundantes.
No, porque aquí han caído cuatro gotas en, claro, Madrid, en, sí, chaparrones así repentinos en distintos, sí, puntos del día, pero sin aportar gran cosa.
No están aportando gran cosa, ¿no? Y bueno, es un poco la preocupación que seguimos manteniendo, esta situación de sequía que arrastramos desde el año pasado. Bueno, pues se va prolongando, ¿no? Porque no termina de haber unos buenos temporales, que entrara pues más de 100 litros en una semana en muchas partes de España y bueno, pues eso pudiera ir reduciendo, ¿no?, el déficit de agua. De momento la situación sigue así, Cristina, con preocupación por el agua, sí.
Gracias, Jorge Olcina. Siempre un verdadero placer tenerte y un abrazo muy fuerte. Que tengas muy feliz semana.
Pues igualmente para todos. Buen fin de semana y buena semana.
Seguro que estos días has escuchado hablar de la ley trans, que constituye una de las noticias de la semana, no solo por el contenido y las implicaciones que conlleva para los menores, sino también por las consecuencias políticas que ha traído y la división que ha generado en el seno del gobierno y dentro del Partido Socialista incluso. Hablamos de una ley que permite a los adolescentes cambiar de sexo desde los 14 años. El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han alertado de sus riesgos y han pedido modificaciones. Para no perdernos en el debate, saludo ya a Diego González, que lleva días investigando el asunto. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. La ley trans, como bien has dicho, ha llegado al Congreso para su tramitación. Su contenido actual está pendiente de las enmiendas, de esas modificaciones que el PSOE, con el apoyo del Partido Popular, ha decidido retrasarlas. Algo, claro, que ha soliviantado a Podemos.
Retrasos, no. Tiempo para dedicarle a la importancia que tiene este proyecto de ley, sin duda sí.
No vamos a aceptar ni un solo retroceso en derechos respecto a la ley pactada después de una negociación muy dura en el seno del Gobierno.
Hemos escuchado a Isaura Leal, secretaria general del PSOE en el Congreso, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal defensora de esta ley.
La división en el gobierno llegaba al propio PSOE. La socialista Carla Antonelli, primera mujer transexual en ocupar escaño en el Congreso, se dio de baja del partido. Defensora de la ley trans, protagonizaba diversos encontronazos con feministas clásicas de la magnitud de Amelia Valcárcel, escritora y filósofa, que decía lo siguiente en la tarde de COPE.
Lo que se entiende por femenino y lo que se entiende por masculino es una estereotipia. Y el feminismo que ha dicho, no, renunciemos a la estereotipia. ¿Por qué? Porque nos mete en un mundo irreal. Mujeres y varones tenemos mucho más en común que de diferente. Pero por el contrario, ¿qué dice esto? No, es que si no te gusta el estereotipo, hay que cambiarte el cuerpo. Y esto es una barbaridad.
División en el gobierno, división en el PSOE, división en el colectivo feminista. Vamos ahora con la ley trans, con su contenido.
Esta norma se sustenta en la llamada autodeterminación de género. Es decir, una persona puede acudir al registro civil y cambiar de sexo con el que se sienta más identificada, de mujer a hombre, de hombre a mujer. Sin más, no tiene que aportar nada, ni informe médico ni psicológico, únicamente su voluntad.
Uno de los apartados más polémicos de la ley y donde se va a poner el foco es a partir de qué edad se puede pedir este cambio de sexo en el registro civil.
A partir de los 16 años, cualquier persona puede solicitar el cambio de género por sí misma, sin consentimiento paterno o sin la autorización de un juez. De los 14 a los 16, el menor debe estar acompañado por sus padres. Si no tiene su consentimiento, entra la figura de un defensor judicial para resolver el conflicto. De 12 a 14 años, el menor puede cambiar de género, pero con la autorización de un juez que evaluará su madurez. El proceso de cambio de género se acelera porque esta ley elimina la obligación de tener que someterse a tratamientos hormonales o quirúrgicos para modificar el sexo.
Claro, en todo este proceso, a los 12 años con autorización de un juez, a los 14 acompañado por sus padres y a los 16 sin ningún tipo de apoyo, faltan los médicos. Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, habla abiertamente de la avalancha de jóvenes que acuden a sus consultas y hospitales con el deseo de cambio de sexo.
También preocupa a Cristina y alarma a los psiquiatras, a los que tampoco les han consultado a la hora de hacer esta ley. Por Herrera en COPE ha pasado esta semana Ruth González, es responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y ha constatado este incremento en las consultas. También advierte que con la nueva ley puede ir a más.
Claro que puede aumentar el número de casos y sobre todo porque hay un efecto moda. Cuando tú te notas aislado, cuando has tenido un problema y tú te encuentras amparado porque tú tienes un disconfort contigo en un grupo de amigos donde hay trans y te ves reflejado o hay un seguimiento de corriente. Y eso es lo que se les está olvidando, producir un cambio en ese momento y que luego cuando desarrolle como individuo se dé cuenta que dónde se ha metido, porque ha podido ir un día a cambiarse su DNI, de verdad que es algo muy grave.
Esta psiquiatra ha explicado que les llegan chavales que después de trabajar un buen tiempo con ellos deciden seguir adelante, pero otros muchos no.
Y es que no hay que olvidar, recuerda Ruth González, que hablamos de menores, de adolescentes, que experimentan cambios de opinión de un día para otro, justamente porque constituye esto una característica de esa edad, una cuestión que no se ha tenido en cuenta.
Una de las características que tiene es la impulsividad y el cambio de un día para otro. Es que eso es la adolescencia, el irse encontrando, el alejarse de verte reflejado con tu familia, verte reflejado en tu grupo social. Si en esa adolescencia les dejamos decidir solos a ellos, en un acto de que yo voy y un señor del registro civil es el que me tiene que informar, esto va a ser un desastre para ellos. Va a ser una desprotección. Mucha gente va a poder entrar, va a cambiarse y luego va a darse cuenta que no es. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Qué se puede hacer cuando no hay vuelta atrás? Cuando has comenzado un tratamiento hormonal y las consecuencias son irreversibles, o cuando han decidido pasar por el quirófano.
Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás. Si tú te has extirpado una mama, tú puedes hacerte luego una cirugía estética de mama, pero no va a ser una mama. Si tú has hecho un bloqueo de genitales, si tú has extirpado o demás, te has quedado sin la posibilidad de luego una paternidad, o como dicen ahora, de ser progenitor.
Esta explosión de casos de jóvenes que piden consulta para cambiar de género, ¿se trata de una moda o bien de casos de disforia de género, de esa incongruencia entre su género biológico y lo que esa persona siente? Celso Arango es jefe de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón y lo tiene claro, se lo contaba a Espósito en La Linterna.
La realidad que estamos viviendo ahora es la realidad de un grupo muy importante de adolescentes que en un momento determinado de su vida, cuando previamente no habían pensado por qué entran en contacto con otra persona o se sienten arropados por un grupo social, pues deciden de la noche a la mañana ser trans. Cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que eso no tiene nada que ver con la disforia de género previa o con la incongruencia de género, como lo llaman ahora la organización.
La preocupación en definitiva de profesionales, médicos, psiquiatras, endocrinos es máxima. Y claro, la preocupación no es comparable con la que viven padres y familias de los niños, de estos adolescentes que, como ha explicado Celso Arango, de la noche a la mañana deciden ser trans sin serlo.
Fruto de esa preocupación por sus hijos nace la agrupación Amanda, madres, padres que cuestionan el autodiagnóstico de sus hijos. Este grupo no niega la realidad trans, lo que intenta es dar respuesta a los problemas psicológicos de los menores. Lo que estos padres buscan es que se permita a los profesionales atender los problemas previos, si los hay, a esa disforia, que sean ellos, los profesionales, quienes diagnostiquen y no sean los críos.
Llega el momento de escuchar a estos padres el periplo que han hecho desde que escuchan en boca de sus hijos una bomba que les deja en shock.
Vamos a conocer y también escuchar la historia de Monse, madre de una niña que ahora tiene 14 años y que se autodeterminó chico hace año y medio. Me explica que su hija nunca fue aficionada a la tecnología, a las redes sociales, pero a raíz del confinamiento cambia esta actitud. Cuando comienza el instituto, primero de la ESO, su tutor les advierte a los padres que la niña se duerme en clase, se le nota cansada. Monse y su marido ven que la niña ha cambiado, pero lo achacan a una etapa.
La niña empezaba a estar cada vez como más triste, más deprimida, ¿no? Estaba muy triste. Pensábamos que era algo más bien relacionado con la adolescencia, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien qué le podía ocurrir, pero ella no le veíamos lo que ella era.
La hija de Monse se mantiene en esa dinámica de tristeza un año más hasta que acaba el curso y en verano se dirige a sus padres para decirles que tiene algo que contarles.
Faltaban muy pocos días para cumplir los 13. Entonces nos dice que tiene que ir al psicólogo y que allí nos tiene que contar algo muy importante. Y que ella no se siente preparada para hacerlo si no es delante de un psicólogo.
Los padres, claro, buscan un psicólogo por internet, no conocen a ninguno y piensan que uno especializado en adolescentes es la mejor opción. Y llega el día.
Nosotros nos mantenemos en vilo en la sala de espera pensando que será, ¿no? Cuando ya la niña ha terminado la conversación con la psicóloga, nos hace pasar la psicóloga a mi marido y a mí. La psicóloga nos dice que nuestra hija nos tiene que contar algo. Y entonces ella nos dice, soy un chico. Yo soy un chico. Y me llamo Aarón. nos quedamos noqueados.
Imagina nuestra cara, me dice Monse, en shock todavía. Pero la respuesta de estos padres, después de escuchar esa bomba, no podía ser otra. Te queremos y te vamos a querer, pero necesitamos tiempo para poder procesar lo que acaba de pasar.
Bueno, la psicóloga nos dice, aquí tenéis a vuestro hijo, nos explica la disforia de género. Entonces, recuerdo también un momento muy muy duro, que fue salir a la sala de espera para pagar la consulta y marcharnos y coger nueva cita. Y recuerdo como la psicóloga le dijo a la recepcionista que le hiciera una foto a Aarón. Yo, con las lágrimas en los ojos, salimos de allí los tres en silencio, nos subimos en el coche, me dirigí a ella y le dije, ¿de veras sientes eso? No pudo casi articular palabra. Y me dijo, sí.
Aquí empieza una investigación en todos los ámbitos, por internet, búsqueda de ayuda. El instinto de Monse le decía que algo no cuadraba. Y en esa búsqueda encuentra casos similares, no pocos, y da con la agrupación Amanda, donde él recibe el apoyo de otros padres que está pasando por lo mismo.
Mientras su hija sigue yendo al psicólogo hasta que ocurre esto.
A los 10 días, no más, de haber soltado la bomba y la consulta de su psicóloga, que yo le encontré una carta a ella. Una carta que ella hablaba de estado de ánimo muy bajo, estaba muy, muy deprimida y hablaba de cortes en los muslos. Y también denotaba como que quería irse de este mundo. Entonces, cuando la psicóloga ve la carta, me dice, esta niña necesita ir a urgencias de psiquiatría ya, pero son las 9 de la noche. Y entonces ella me dice, es que hay que ir ya.
En esta unidad le recomiendan acudir a la unidad de género. Después de consultarlo, Monse lo descarta y la psicóloga de su hija se centra en tratar el problema principal, la depresión. La cuestión trans quedó totalmente en un segundo plano y a los siete meses ocurre esto.
Ella empieza, bueno, a encontrarse mejor. Es que el tema trans se diluyó por sí solo. Poco trabajo tuvo que hacer ahí su psicóloga. ¿Por qué? Porque en cuanto al tema importante, que era la depresión por ese confinamiento, por estar encerrada, no tener amigos, ya no solamente que su estado de ánimo estaba mejor, la niña estaba alegre, sino es que además iba dejando pistas como la aceptación de su cuerpo. Por ejemplo, pues podía mostrarse desnuda delante de nosotros.
Y después de esas pistas que cuenta Monse, pues la mejor de las noticias.
Se había confirmado que yo tenía razón. Y que en cuanto a su malestar, es decir, en su caso la depresión, se fuera curando, yo sabía que eso se iba a diluir. Ella es una niña mucho más fuerte de esa niña que pasó por eso, mucho más fuerte. Yo sabía que ella estaba ahí y que ella iba a volver. Sigue en tratamiento, porque aunque desistió en mayo, ahora está trabajando flecos como autoestima y otros.
Y vamos con otra historia. La de un padre que prefiere permanecer en el anonimato y su hija, de 14 años, que es la menor de tres hermanos.
Empezaba a cambiar su forma de vestir, que tampoco le dimos ninguna importancia. Empezó a cambiar sus gustos también, mucho anime, mucho manga. Empezó un poco también a reducir sus amistades, sus grupos de amistades. Empezó a ser amiga, una de su grupo de amigas había empezado a decir que era trans. Empezó también a vestirse más como un chico. No es significativo que una chica pueda vestirse de un pantalón o con jerseys grandes.
Como en el caso de Monse, estos padres no dieron importancia a esos cambios. Es la edad, la adolescencia, se decían, hasta que un día les comunicó que era trans.
Nos lo dijo con una carta, hablando con otros padres, mirando en redes, vimos que la carta era prácticamente igual que las cartas que otros padres habían recibido. Era calcado de internet, no las mismas cosas. Nos lo explicó, nos dijo, yo soy trans, yo soy un chico y siempre lo he sido, siempre me he sentido así. Bueno, sentido no, ella decía siempre he sido, ¿vale? Es una cosa que a nosotros pues como que nos resultaba curioso, porque ella pues haya sido siempre una niña muy femenina.
No les cuadraba, sobre todo por la brusquedad del cambio. Hasta entonces siempre había llevado el pelo largo, adornos en la cabeza, se disfrazaba de princesa. Los padres le comunicaron que la apoyarían en lo que hiciera falta, pero llamarla por otro nombre, un nombre masculino, les iba a costar.
Y ahí, como otros padres, empieza esa búsqueda compulsiva de información por Internet, hasta que dieron también con la agrupación Amanda, donde otros padres comparten su experiencia.
La niña estaba muy mal, pero estaba muy mal ya de hacía tiempo. No estaba mal por ser trans, arrastrando una serie de problemas de sociabilización, casi depresión. Hablando con esta persona de Amanda, vimos que casi todos los casos que ellos tenían eran exactamente iguales. Diciendo que son trans, como que encuentran su grupo, un grupo que les aceptan, estos problemas de sociabilización parece que desaparecen porque han encontrado su grupo y se creen que todo lo demás desaparece también.
Y a partir de ese momento cuentan que cambian totalmente el enfoque.
Hablamos con la niña, le dijimos que no íbamos a hacer, por ejemplo, activar un protocolo en la escuela para que los profesores le llamaran por otro nombre y le trataran en masculino, también un proceso para cambiar el nombre del DNI, ella ya nos iba pidiendo todo. La hormonación y las mastectomías todavía no, porque era muy pronto, pero decía, bueno, supongo que algún día lo haré. Claro, nosotros teníamos los pelos de punta de pensar en todo esto y en lo que podía llegar, ¿no? Y esto iba más.
Pues sí, cambiaron el enfoque, el entorno de la niña, el colegio, ella tuvo que cambiar de amigos y de repente...
Y todo esto, de repente, se diluyó. La niña poco a poco fue desistiendo. O sea, que fue una cosa realmente de unos meses. Ella mismo también pedía un cambio. Se veía como también metida, se había metido en algo muy gordo. Ella luego más adelante nos lo reconoció. O sea, nos reconoció que estaba confundida. Y veía que sus males no se estaban solucionando, que ella se había metido en un problema del que no sabía salir. O sea, ella simplemente no comunica nada. Y vamos viendo que poco a poco va cambiando su aspecto físico, o sea, su forma de vestirse.
Me cuenta este padre que los cambios fueron, pues eso, poco a poco. Ellos iban con miedo, utilizaban palabras neutras, apelativos como cariño, cielo, para evitar decir su nombre, cosa que no soportaba. Ahora esta niña es feliz, integrada con sus nuevos amigos, tiene asumido que es una chica, pero de momento no quiere hablar del tema. Ha reconocido que estaba confundida, pero no quiere que le pregunten nada más. Para ella, me dice su padre, es como si no hubiera pasado.
Nada mejor antes que opinar que conocer la realidad y preguntar a las familias. Vamos a conocer también a Ame Guerrero, una chica de 20 años, estudiante de historia.
Ame no tuvo una infancia ni una adolescencia fácil, más bien todo lo contrario. Sufrió bullying, acoso sexual. La solución se la contaba a Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Se fue creando una narrativa en la que yo acababa por disociar de tanto mi sexo femenino como de mi género. Entre los 13, 14 años yo estaba muy segura de que debía transicionar a ser un chico o un hombre. Se me inculcó por esta narrativa, además de los problemas que yo ya tenía, como que yo iba a poder ser mucho más feliz, mucho más libre.
Pues con el tiempo entendió que no iba ni a ser más feliz ni a ser más libre. Era lo que decían las redes sociales, pero claro, era falso. Hasta llegar a ese razonamiento pasaron 6 años y muchos cambios. Quería hormonarse, pasar por quirófano, cambió su vestimenta, su pelo, pero claro, nada mejoraba.
Me vi sumida mucho más en mi sufrimiento, o sea, no mejoraba para nada, sino que empeoraba, porque... Yo lo que pienso es que cuando más cerca crees que estás de ese ideal, en mi caso era de ser un chico,
sí,
más empiezas a disociar y a ver que efectivamente nunca vas a poder ser nunca un chico, porque efectivamente yo nunca podría tener los cromosomas de un hombre,
sí,
ni nada parecido. Entonces a mí me hacía muy infeliz pensar que por mucho que yo estaba cambiando e iba a seguir cambiando, nunca podría serlo.
El parón de la pandemia... Y toparse con otras posiciones ideológicas le abrió los ojos. También el apoyo de su madre cuando le contó que quería cambiar de sexo. Y la madre le sugirió que se tomase tiempo.
Si tú tienes muchos problemas, yo lo tenía con eso, ¿no? De por qué no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera. Por qué la gente me trata tan mal por cómo soy. Y te empieza eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado. Yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir en esa época,
claro,
en la que yo no quería seguir, ¿sabes?
Y una vez que hemos escuchado la preocupación de los médicos, de los psiquiatras, de las familias de estos niños o incluso de los propios adolescentes como Ame, una reflexión sobre esta ley trans, la de la psiquiatra Ruth González.
Es un sinsentido, como muchas otras leyes de un sinsentido, que hay unas elecciones y entonces necesitan rascar votos y entonces llevarse a un colectivo. Pero esto es muy populista. Es que no les importan las consecuencias. Es que hago la ley de una manera transversal. Lo que venga después, que lo solucione otro. Yo quiero votos para seguir ganando. Y lo que pase años más tarde, yo ya no estoy aquí. Este es el problema. No les importa un carajo, y perdón por la expresión, lo que les pase a los chavales.
Desprotección de la juventud. Esta es la queja principal de los padres. Por parte de las feministas tradicionales, pues la negación de que la condición de mujer es un hecho constatable, fruto de la realidad, no algo que podemos autodeterminar cuando llega a la adolescencia. Vamos a llevar este tema a nuestra tertulia de chicos, pero agradecemos a Diego González esta investigación que nos ha puesto tan, tan pegados al terreno. Gracias, Diego.
A ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ladies and gentlemen,
este fin de semana en COPE, tiempo de juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Que en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Super épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos,
el afilador.
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No hablo.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Empieza aquí la tertulia de chicos. Saludamos a nuestros dos contertulios más famosos, José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Eso de los famosos, vamos, ahí estamos. Sí, bueno, sí, gracias.
Hombre, vamos, dirás tú que no eres famoso. Si tú no eres famoso, bueno, no sé quién es famoso tú.
Conocido, pues tú.
Bueno, pues eso, famosillos, conocidos. José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Qué gusto saludaros. En menudo berenjenal nos ha metido el gobierno con esto de la ley trans. Ya era confusa la realidad con una ideología de género impuesta desde el sector LGTBI, cuando de repente nos encontramos además con un follón político, porque se ha partido directamente, en lo que a esto se refiere, la entente de Podemos y PSOE, y dentro del PSOE, las feministas clásicas, Amelia Valcárcel, etcétera, están enfrentadas, Carmen Calvo, a el sector encabezado por Irene Montero, Yolanda Díaz, etcétera, que bueno, hablan de la identidad sexual de una forma completamente diferente. De fondo, muchísimo sufrimiento. El de las familias, los chicos, las chicas que quieren cambiar de género. Una primera impresión para ir centrando el debate. José Miguel.
Bueno, esto sucede siempre que personas que no tienen una formación determinada, sino que se rigen por ideologías determinadas, comienzan a opinar sobre diversidad de temas, como pudo haber sido en su día la pandemia, la necesidad de vacunas, las mascarillas sí o no, y cuestiones en las que yo haría una reflexión, y con esto acabo, si fuésemos a ponerle una válvula cardíaca a nuestra madre, ¿a quién le preguntaríamos? ¿A un grupo de expertos, por lo menos los que más saben, o a un asesor político?
José Manuel Aguilar.
Pues esto, sí, siguiendo la línea de mi compañero, lo que está mostrando son las propias contradicciones del feminismo y de la ideología de género que domina y que es el principio de gobierno de hoy en día, en donde, que identifica la identidad de género como una construcción social y cultural, que pone en relación que esa construcción social y cultural a las mujeres con estereotipos sexistas, según ellas, pero ahora niegan que sea un sentimiento individual, con lo que está en plena contradicción. Y luego, por otro lado, claro, han conseguido unas grandísimas ventajas sociales, jurídicas, económicas, que ahora se ven afectadas, porque claro, lo que están criticando no es nada más y nada menos, no que haya garantías, eso es garantías sanitarias, garantías psicológicas, psiquiátricas con estos niños, sino que se está equiparando la violencia hacia la mujer, se ha tratado por encima de, que ya no se trate por encima de cualquier otra violencia, sino que se ha incluida lo que se llama la violencia de intragénero, es decir, las parejas homosexuales están perdiendo sus ventajas que tanto les ha costado, y eso es mucha pasta.
La verdad mucha es pasta. Que... Es y, que...
Perdón, ahí quería incidir. Mucha pasta. Cuando a una minoría le das dinero, se convierte en un lobby. Y el lobby lo que intenta es autoperpetuarse para no perder una serie de ventajas. Y ese es uno de los escenarios que tenemos delante. Perdona, Cristina.
Yo, desde luego, como madre y como mujer, entro en un nivel muchísimo más pedestre. O sea, yo me niego, y lo he dicho en un vídeo que está colgado en copo.es, a decirles a mis hijos que sus cromosomas no tienen que ver con su identidad sexual o que sus genitales no tienen que ver con su identidad sexual. Porque esta es la afirmación biológica que se está haciendo. Es decir, tú naces y, bueno, tienes a veces unas cosas, unas vaginas, unos penes, unos cromosomas XY o XXY, y que eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Tú con el tiempo irás viendo lo que eres. Yo me niego a eso. Me parece una falta de realismo absoluta.
Pero además, aquí lo que estamos yendo es la deriva a que si hemos planteado que es todo, si es todo una cuestión de decisión, de construcción social, de construcción cultural y tal, claro, pues estamos derivando a un extremo y ya se les está llevando a un momento en el cual pues está en pleno delirio. Yo voy a plantearos un ejemplo porque yo lo he vivido en persona. Yo he visto en persona a un alumno que era en el grupo de clase absolutamente transparente. Pero transparente, pasaba absolutamente desapercibido, nadie hacía caso, siempre lo veía solito y a su aire y demás. Y un día vino vestido de chica, y de repente se convirtió en una estrella. Y en ese momento todas las chicas se acercaban a él, era súper guay, era un chico de moda, era un chico y tal. ¿Qué hay detrás de eso? Pues eso es lo que nos planteamos los sanitarios, que sobre todo el tema de salud mental, que en el reportaje han estado muy bien representados, que ojo, que podemos estar tapando otra serie de patologías, y aquí se está planteando, y nadie duda, por ejemplo, que si el niño sufre bullying o tiene ansiedad o depresión, que necesita ayuda profesional. Bueno, pues aquí, de repente, la ayuda profesional, la toma de decisiones, el acompañamiento en la toma de decisiones, pues se ha borrado de un absoluto manotazo. Ojo, detrás puede haber otra serie de problemas que se están tapando y luego podemos vernos en una decisión muy determinante, a lo mejor irreversible, que lo que estaba realmente es pues matando moscas a cañonazos.
Es increíble porque hablamos de la extirpación de los pechos, hablamos de la extirpación de los ovarios, hablamos de la extirpación del pene, hablamos de la implantación de senos, hablamos de construcciones de vagina, cuestiones gravísimas que determinan para siempre la historia de la persona. Yo no me lo explico cómo los chicos jóvenes, por ejemplo, pueden comprar este discurso sin temor.
Al menos, como bien has dicho, sin temor, o al menos con un asesoramiento que fuese extremo, muy seguido, hasta tomar la supuesta determinación. Hace aproximadamente, 3 semanas, por ejemplo, vimos en nuestro centro, vino una chica o un chico, y esto último de corazón lo digo sin ningún tipo de ironía, lo digo porque el nombre era masculino, me esperaba un chico, pero me aparece una chica, al menos de aspecto, con falda, coleta, rímel, labios pintados, etcétera. Pero era una chica de unos 20 años aproximadamente que se había sometido a una oforectomía, histerectomía y mastectomía, es decir, habían extirpado los pechos, ovarios y también el útero. Sin embargo, sus caracteres externos, por lo menos lo que demostraba, era chica, además había dejado de hormonarse y venía justamente porque había tenido varios intentos de suicidio en los últimos 2 años. Se encontraba tremendamente disconforme con la operación de cambio de sexo. Por supuesto que las realidades pueden confluir y pueden coincidir. Yo no dudo que haya casos en el que el otro aspecto del que no estamos directamente hablando ahora mismo pueda ocurrir. Pero existen otros que son tremendamente... A mí, vamos, se me partía el corazón. ¿Qué hacemos con esta chica o chico? Ya no tenía ovarios, no tenía mamas, no tenía útero, y ya el volver para atrás, vamos a dejarlo claro, la cirugía puede hacer alguna, perdonadme los cirujanos que me estén escuchando, alguna chapucilla. Por otro lado, se está obviando un problema también a medio y largo plazo. El hormonar a una persona, a un ser humano, La comunidad científica no tiene consenso al respecto acerca de las consecuencias a medio y largo plazo, porque no tenemos la experiencia de muchísimos casos versus muchísimos tiempo. Pero sí se observa que el hormonar produce problemas importantes a nivel cardiovascular, aumento de trombos, aumento de niveles de cáncer, etcétera. Ya hace 2 años, en el Times of London, estaban con esta discusión, un artículo fenomenal en primera plana, del cual yo también me hice eco en su día en nuestro programa del fin de semana, de una manera más o menos rápida, pero ya se lo estaban preguntando, es decir, ¿estamos en el camino correcto? Cuidado, que esto es muy fashion, pero las consecuencias pueden ser gravísimas.
Pero yo es que además pregunto, o yo soy muy tonta, o tomar hormonas tiene consecuencias más allá del desarrollo de los senos, del desarrollo de los genitales, etcétera. Quiero decir, tomar hormonas influye sobre el ánimo, influye sobre las depresiones, influye sobre las euforias, sí, influye, ¿no?
O sea, quiero decir, son tu regulador, o sea, te están regulando desde tus ciclos de sueño, tus ciclos de alimentación, por supuesto tus ciclos menstruales, por supuesto, es tu lo es todo y define tus ritmos. Tú desarrollas hormonas específicas solamente en el momento del parto. En el momento del parto, y no vuelven a aparecer el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque las requieres en ese momento específico para dilatar. ¿De acuerdo? Entonces, las hormonas son fundamentales. Mira, en Holanda, que son los, en el mundo, son un referente en esto del tratamiento de lo que hacen inicialmente es dar a los menores, que están así, hormonas de lo que se llaman agonistas de la gonadotropina. Es decir, que se detenga la adolescencia. Porque si no lo tienen claro, que se detenga. ¿Vale? Muy bien. Pero todo esto después de 6 meses de evaluación psicológica intensa. Es decir, y después de toda esa evaluación de 6 meses, es decir, que no es un momento. No, como fijaros los testimonios que hemos escuchado en el reportaje. No, tiene que haber una constancia y tiene que estar detrás profesionales con una profunda evaluación. Bueno, pues después de 6 meses de evaluación psicológica, psiquiátrica, en profundidad, el 60% no llega a comenzar el tratamiento. El 60% de los adolescentes, es decir, el 60%, eso es tremendo, es una cifra extraordinaria. Imaginaros ahora, sin ningún tratamiento, y como se ha venido recogiendo y está recogida esta ley, de 12 a 14 años pueden cambiar de género con autorización de un juez y a partir de los 14 años con el permiso de al menos uno o ninguno de los progenitores.
Es increíble. Y un chaval de 16 solo va al registro y dice, hola, que sí, me quiero cambiar de nombre. Y punto. Y sin ningún tipo de constatación médica, sin ningún diagnóstico, sin ningún apoyo terapéutico, sin los padres, sin las autoridades, se lanza a un proceso que lo va a determinar de por vida y para siempre. Yo es que no acabo de entender.
Bueno,
y luego,
lo de menos sería, Cristina, el tema del DNI, es decir, el tema legal, es el que menos me preocupa. Sí, por mí, que se pongan el nombre, entiéndeme, que le dé la gana. Y hay que dejar claro en todo esto que estamos hablando, por supuesto, estaremos todos de acuerdo, que ello no nos exime del profundo respeto que podamos tener a cada ser humano de manera individual. Otra cosa es el constructo que quieren meternos algunos de la filosofía queer respecto al tema de qué es ser mujer, que no es algo tan simple, y yo creo que en esto estamos prácticamente todos de acuerdo, que simplemente creer que uno es mujer.
Es que hay una cuestión interesantísima que están poniendo en foco Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez, lo que son los grandes referentes del feminismo, y es que una mujer no es una señora muy mona con un pelo largo que mueve el culo. Es que es alucinante. Es que la batalla de las mujeres ha sido justo la contraria durante todo el tiempo. El establecer, efectivamente, se mencionaba en el reportaje de Diego González, que realmente entre hombres y mujeres hay muchísimos puntos en común y que una señora no deja de serlo porque lleve los pantalones o porque esté gorda o flaca o tenga tal o cual trasero o lleve o no tacones o lleve el pelo o se pinte o no. O sea, verdaderamente se está reduciendo en estas modalidades el ser mujer a un constructo enclenque y ridículo. O sea, yo a veces lo veo cuando veo de repente determinados arquetipos trans o en el orgullo gay determinadas apariciones de lo que sea lo femenino, me hacen sentir rayana en la vergüenza ajena, porque realmente una mujer no es eso.
vamos a ver, han peleado todas estas personas que tú has dicho, has referido, han peleado por una identidad de género basada en la parte cultural, que es la parte cultural en la que a las mujeres, según esas señoras, se les imponía determinados estereotipos sexistas, machistas, heteropatriarcales, como tú quieras llamarlos. Es decir, era una construcción cultural, a fin de cuentas, lo que defendían. Y ahora, de repente, esas personas están en contra de que una persona tenga, de manera individual, tenga un sentimiento de incongruencia de género, que se llama lo que era antiguamente, hasta el año 18, pues la disforia, que salió de nuestras clasificaciones, ya no es una patología, afortunadamente, y de repente como sentimiento, ahora ya no, como sentimiento. ¿Y qué hay de fondo? ¿Y por qué no puede ser un sentimiento si tú estabas hasta ayer diciendo que era una construcción social, que era una cuestión de roles establecidos?
Porque yo creo que se combatía. Sobre esto ha habido miles de posiciones, ¿no? Pero se combatía lo que tenía de prejuicio, por así decir. O sea, reitero lo mismo. ¿Ale? El hecho, la afirmación es que uno es mujer y vive determinada circunstancia. Y por ser mujer vive determinada circunstancia, se enfrenta a determinados prejuicios, tiene determinadas problemáticas. Y el ser mujer no es... el tener que ocuparte, por ejemplo, de los asuntos domésticos que se atribuía tradicionalmente a la mujer, o el tener que llevar el pelo largo, no es cierto. Es una construcción social.
Efectivamente, pero ¿dónde está la... ¿dónde está la decisión individual del sujeto? O sea, hay una cosa que me ha recordado, y es un hecho clásico, que es un hecho histórico, que es cuando obligaron a Alan Turing, el gran Alan Turing, el genio Alan Turing, a ser hormonado como castigo porque tendría que imponerse un determinado estereotipo. Aquí estamos hablando. ¿Por qué estamos yendo de un sitio para otro? Pues estamos yendo de un sitio para otro porque toda esta construcción es una construcción de... cultural, como acaba de comentar mi compañero, es una construcción de ideología y no está basada en conocimiento y en ciencia. Y lo que tenemos que plantearnos es si cualquier niño, cualquier persona que está necesitando ayuda profesional, se le tiene que dar ayuda profesional a nivel de salud mental. Aquí, cuando está esa persona con dificultades para reconocer o tiene dudas sobre su propia identidad sexual, que aquí no hace falta, que aquí no pasa nada, que tome la decisión y además siendo un menor que, por supuesto, no tiene edad para contratar una hipoteca o para votar, pero sí para acabar con la vida de otra persona o para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, en muchas ocasiones irreversibles.
Sí, para afinar el discurso también yo creo que es importante dejar claro que podemos tener ciertos posicionamientos respecto a esas laxitudes de cambiar o no de sexo, etcétera, pero lo que nos estamos refiriendo, para empezar, es que tanto esos menores como las familias, aunque sean adultos también, lógicamente, tengan un asesoramiento por parte de psicólogos, psiquiatras. Os diré una pequeña curiosidad con todo este lío de la ley trans. He conversado con muchos compañeros míos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, muchos de izquierda, y piensan también que es totalmente descabellado el no tener asesoramiento, como es lógico, ¿no? Endocrinos tienen que también que opinar, en el caso de que haya cirugía, evidentemente, los cirujanos, etcétera, etcétera. El otro día tuve un pequeño rifirrafe con una señora en una televisión de comunitaria de aquí de España, en el que me habían dicho que iba a venir una madre, iba a atender una madre en la conversación, pues que era madre de un niño trans. Bueno, no es que fuese una madre, es que era una activista y defendía que a los niños los tienen que ver los técnicos de esas ONGs, que todos sabemos de qué pata cojean y el dinero que mueven y la ideología que tienen, pero que no, que los médicos, psicólogos, fíjate, llevamos a los niños a los psicólogos porque a veces tienen miedo a las arañas, por decirte algo, o al ladrido del perro, o problemas en clase.
A la oscuridad.
Claro, a la oscuridad, problemas que aparentemente son tremendamente banales en comparación con esta otra
con
historia.
Esto. Es que es una cosa claro, muy grave, eso es lo que quería...
No. Claro,
esto es lo que tiene que dar de conclusión. Sí, sí.
Venga ya, a un técnico.
Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y enseguida viene Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina,
puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Mmm, qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Avisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Avisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en avisol.net.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
él, a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos